Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La noche más hermosa. Lo mejor.
Con la dirección técnica de Juan Carlos Varas, en los contenidos de hoy Ana Garrido, José Manuel García Bautista y Jesús García. Y esos medios de comunicación que como siempre están a full, o sea, 24 horas todos los días del año, son el WhatsApp, el correo electrónico y el contestador automático, y las mejores herramientas para poder darte libertad a la hora de oír cualquier programa de Canal Sur Radio, incluido el de La Noche Más Hermosa, lógicamente, la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Ahora lo que toca es abordar este último tramo del conocimiento en modo flashback.
Siglo XXI.
En los últimos 40 años, la prevalencia de los trastornos del espectro del autismo se ha incrementado significativamente, situándose en 2012 en un caso por cada 100 nacimientos, lo que cifraría en más de 450.000 con TEA en España, el trastorno de espectro de autismo, TEA. No obstante, la cantidad de personas afectadas sería superior al millón si se considera el profundo impacto que produce en el sistema familiar en el que se desarrolla la persona, repercutiendo, por lo tanto, en cada uno de los miembros. Así pues, se trata de un problema de salud cada vez más común, del que se van a dar más detalles a petición de Luis María Fernández Carbonell de Algeciras, Cádiz, que sugería tratar el autismo. Jesús, la prevalencia de nacimientos de menores afectados por este síndrome ha aumentado de una forma alarmante, pero ¿qué es exactamente el trastorno del espectro autista y por qué se le ha llamado espectro?
Bueno, se llama espectro porque afecta principalmente a la comunicación social y el comportamiento de las personas que tienen este trastorno. Y además es los síntomas varían mucho entre las personas que son autistas, tanto en los síntomas como en la intensidad de esos síntomas. Aunque algunas personas pueden tener un ligero trastorno intelectual y ser autista, algunas otras pues tienen un trastorno un poco más profundo. De hecho, otros pueden incluso desarrollar una inteligencia promedio superior en un aspecto concreto y sin embargo pues tener algunas dificultades en otros momentos de la vida, en otros aspectos de la vida. No todas las personas autistas se comportan de la misma manera y las necesidades de apoyo a tanto a las personas que tienen este trastorno como a sus familiares difieren mucho. De hecho, hay algunos científicos que aseguran, algunos médicos que aseguran que este tipo de trastorno es tan impredecible que no existe un patrón exacto ni fijo a la hora de evaluar a una persona que pueda tenerlo, que pueda padecerlo. Desde el Ministerio de Sanidad se hizo un último estudio hace unos años y la verdad es que las cifras que tú has dado, Pilar, pueden quedarse incluso
cortas.
Cortas. Con un nacimiento por cada 68. Uno por cada 68, teniendo en cuenta que en 1975 era uno por cada 5.000. Es un crecimiento exponencial
brutal.
Yo creo que hay pocos calificativos que tenga este tipo de crecimiento. Y la verdad que los médicos, biólogos, neurólogos no se ponen de acuerdo del todo sobre la causa por la cual ese crecimiento es tan exagerado. Hay algunos que se atreven a decir que la edad a la cual la mujer va teniendo descendencia cada vez es mayor y por lo tanto se puede tener un acceso a este tipo de problema, de trastorno, que pueda tener el bebé que va a nacer. Aunque no lo dan como un dato seguro ni fidehaciente, ni fidedigno. Entre otras cosas porque hay que tener un especial cuidado con las declaraciones que se hacen por parte de los científicos. Hay algunos que yo aseguro, bueno, esto es, hay que decir la verdad, la edad a la cual la mujer está dando a luz es cada vez mayor. En 1975 la edad media de una madre era unos 20 y poco. En el año 2014 la edad media de una madre es 30 y largos.
Y ahora es de los 40.
30 y largos 40, por eso digo que a nivel mundial ha subido casi 10, 12, 15 años en algunos casos la edad media a la cual la mujer tiene un niño. Con lo cual el problema congénito, es un problema congénito, puede ser que venga derivado de eso, aunque, repito...
Que también los hombres son mayores.
Exacto, mayores. Exacto. Aunque, repito, eso era una cosa que iba a decir, y lo otro que iba a decir también. No se puede asegurar porque no existe ningún dato científico fehaciente que apoye esta hipótesis. Una más de las que hay. Teniendo en cuenta que al hablar de esto de esta forma estamos diciendo, asegurando, que hay muy poca información e investigación por ahora de un trastorno que es muy complicado también en cuanto a su diagnóstico y en cuanto al tratamiento, que no existe. Ahora mismo no hay un tratamiento efectivo contra este problema.
La fecha en la que se recogía ese dato que ha dado Jesús, de uno de cada 68 niños podría presentar un trastorno de este tipo, es de 2014. Y es un dato que me parece espeluznante, José Manuel. ¿Cómo ha evolucionado el diagnóstico del autismo en los últimos años?
Bueno, en la actualidad sí nos encontramos con un avance significativo dentro de lo que es el poder determinar si una persona tiene autismo o no. Antiguamente, es decir, con fecha 2014, encontrábamos que a un niño se le diagnosticaba con una edad de más o menos unos 3, 4 años, porque iba muy en funciones de cómo lo manifestaba, ¿no? Relaciones sociales que tenía el niño, cómo se relacionaba con los demás, en materia de aprendizaje también podía ya resultarse más o menos evidente, pero siempre había problemas a la hora de poder identificarlo, teniendo en cuenta que no hay un rasgo físico que pueda determinar si el niño es autista o no. No hay un rasgo físico que te lo cante, ¿no? Entonces es complicado, porque también hemos de tener en cuenta que pueden ser confundido con cualquier otra cosa que le pueda estar afectando. Sin embargo, en los últimos años hay investigaciones que ya son más profundas en este sentido. Se están captando con una mayor celeridad lo que son los síntomas tempranos del autismo, y los pediatras, los especialistas son capaces en muchos casos de poder identificarlo, incluso siendo el crío o la cría más pequeña. Por ejemplo, ¿con cuánto? Pues hasta con 18 meses. Está ya, que estamos hablando de un año y medio, es cuando se está haciendo. Es decir, se ha bajado a más de la mitad, teniendo en cuenta que son 3 o 4 años, más de la mitad lo que es la capacidad que se tiene de identificar al crío que tiene autismo. Esto abre una puerta a seguir avanzando, aunque se ve complicado que pueda ser un poco, es decir, que se pueda captar o que se pueda ver a una persona que tiene autismo, un niño que tiene autismo con menos edad, ¿no? Parece ya que es bastante complicado. Pero sí es verdad que se sigue avanzando en tratar de diagnosticarlo lo antes posible. Y claro, el diagnóstico temprano abre muchas puertas, porque hace que se pueda coger antes, que el impacto que tenga en la familia e incluso en la persona sea lo menor posible, que se vaya comenzando a hacer una serie de terapias y una serie de procesos por el cual pues esa persona, ese niño, esa niña, pues pueda tener una vida lo más normal posible dentro de, bueno, los grados que luego hay, evidentemente, ¿no? Y se ha comenzado mucho a hablar también del diagnóstico en adulto, ya que muchas personas no fueron diagnosticadas en la infancia, y ahora, bueno, pues se buscan un poco respuestas e incluso el poder tener también una integración, una vida un poco más normal, sabiendo que no han sido cogidas desde pequeñas.
La realidad es que cada vez se matriculan más niños y niños afectados, ¿no?, por este síndrome en infantil. Prácticamente en casi todas las aulas de esta etapa escolar en Andalucía hay una media de 2 menores con autismo. Jesús, En la actualidad, ¿cuáles son los últimos avances en la investigación? ¿Se sabe más sobre sus causas?
Sí, es algo que agradecen las familias que tienen personas con este trastorno, entre otras cosas porque en ese año donde avanzábamos nosotros las primeras investigaciones, en 1975, esta enfermedad se consideraba casi como rara y la verdad que el diagnóstico tampoco se tenía mucho interés, francamente, porque era eso, era un trastorno que era de difícil catalogación. Hoy en día, con la cantidad de casos que hay, pues la ciencia se está afanando y mucho en tratar de encontrar un diagnóstico cada vez más temprano. Decía José Manuel, 18 meses, eso está muy bien. Y se sabe que al menos el 80% de las causas de autismo tienen que ver con la genética, aunque no el 100%.
Entonces, entiendo que incluso antes se podría detectar.
De momento está...
Si es algo genético.
Claro, pero se está buscando la firma genética. Es que hay...
Vale, entiendo que, que todavía no está reconocido.
No. Uh-huh. Se sabe que tiene una prevalencia genética, pero uh-huh. No se sabe qué gen es o qué genes son los que están implicados en este tipo de trastorno. Mientras que en algunas enfermedades congénitas se tiene identificado el gen, y de hecho hay algunos que ya sabemos que ahí existen pruebas en el útero materno que se pueden realizar para ciertos problemas.
¿En determinados tipos de cáncer?
Por ejemplo, o en otro tipo de problemas también que pueden ser disminuir las capacidades psíquicas. En el caso del TEA no existe una firma genética exacta. Se está buscando. Lo que ocurre es que los neurocientíficos aseguran que debe ser una combinación de genes, porque no hay un patrón exacto, quiero decir.
Y entendiendo que son distintos tipos de autismo.
Correcto.
De manifestaciones, ¿no?
Correcto. El trastorno del espectro amplio autista es tal que no hay un patrón fijo en ese problema. De hecho, hay personas que tienen este tipo de trastorno y que pueden realizar su vida perfectamente en ciertos ámbitos. En otros, no. Pero en ciertos ámbitos sí. Podemos ver, yo he visto en redes sociales algunos vídeos de personas que tienen este trastorno, que son fantásticos para ordenar cosas. Sin embargo, una vez que terminan ese orden, ya no tienen la misma capacidad de relación social con el resto del entorno.
Sí, porque una de las curiosidades quizás del autismo es que tienen una capacidad extraordinaria, por ejemplo, para las matemáticas.
Por ejemplo.
O memoria en un momento dado, ¿no? O sea, que son en distintas áreas, ¿no? Uh-huh. Del desarrollo humano.
Sí.
Tiene como una especie de extra en comparación con un menos uh-huh. En otra área, ¿no?
Claro, de ahí que sea tan dispar. En cuanto a comportamiento es muy dispar. Entonces no hay un criterio médico que se pueda decir, pues bien, esto es esto. No lo hay. Decía José Manuel, los 18 meses. Y pronto me parece para el problema que estamos tratando.
Sí, desde luego.
Pronto me parece. Se sabe también, bueno, se excluyó, hubo un rumor en la década de los 90, 80, 90, que se aseguraba que algunas vacunas eran las responsables de tal. Afortunadamente, una vez realizadas todas las investigaciones habidas y por haber, no existe vinculación entre las vacunas y el trastorno. Con lo cual ahí lo quitamos una cosita, más de en medio. También se sabe que es posible que tenga que ver con la inflamación del cerebro en el feto, en el útero materno. Del feto en el útero materno. Pero no se sabe exactamente en qué etapa puede provocarse esa inflamación excesiva para la caja craneal.
¿Y por qué se produce?
Exacto, tampoco se sabe. Tampoco se conoce de momento. Pero sí, se tienen estos datos. Con lo cual, ya hay tres hilitos de los que tirar. Parecen pocos, pero para los avances científicos que hay actualmente, puede estar muy bien. Ahora bien, desafíos presenta casi todos los días porque no solamente están creciendo, sino es lo que decía, es que los neurólogos no pueden dar a los familiares que van desesperados en algunos casos diciendo, ¿qué hago? Es que no saben qué hacer, no sabemos, es que no es como un paciente, con todo mi respeto, de verdad, no es como un paciente esquizofrénico que le da un tratamiento y esa persona, mientras que siga la pauta, se frena la esquizofrenia. Es que no existe tratamiento, desgraciadamente. Lo único que existe, que se puede pensar, es en la existencia de un diagnóstico el más prematuro posible para intentar darle solución de la forma más prematura posible. Pero aún así, ¿qué solución se le da? Que esa es otra de las preguntas que también se hace a los científicos. Vale, vale, sí, 18 meses, venga, vamos para atrás, en el útero materno, venga, sí, somos... ¿Y qué?
Pero al ser un trastorno, de, no debería de tener un tratamiento distinto, es decir, no con una medicina, sino a lo mejor con determinadas pautas de del día a día, o sea, que se desconoce por completo.
Totalmente, se desconoce porque es impredecible. El comportamiento es impredecible.
A ver, según parece, el cerebro autista funciona de forma muy particular. ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre el autismo que deberían ser aclarados, José?
El primero y más importante es que, y más dañino, es la creencia que una persona que tiene autismo no tiene emociones, no tiene sentimientos, no siente empatía, ¿no? Eso es una absurdez y aparte es una barbaridad, ¿no? Porque la persona que tiene autismo, pues lo primero es que sienten emociones que pueden llegar a ser incluso más intensas que la que siente una persona normal.
Más sensibles quizás.
Claro, son más sensibles en algunos casos, ¿eh? En otros pues no, pero como cualquier otra persona, es que no nos vayamos a creer que es que le excluyen de tener más o menos emociones, como cualquier persona. Pero sí es verdad que hay veces que lo sienten de una forma más intensa y hay otras que a lo mejor pues tienen mucho más empatía que una persona normal con otra circunstancia que le está ocurriendo a otra persona, cercana o no, y tiene mucha más empatía que una persona que no padece autismo. Lo que le puede costar es más trabajo expresarlo, evidentemente.
Suelen ser personas muy introvertidas, ¿no?
Sí, sí.
¿Y esa podría ser una característica común o no?
No del todo. No del todo. Suelen ser introvertidas, pero no en todos los casos. Es más, hace mes y algo he tenido la oportunidad de ver a una niña autista y me he dado cuenta allí, in situ, después de hora y pico, de la dificultad que tienen los médicos, los facultativos para poder diagnosticar y para poder corregir. Es una niña que tiene un apego familiar normal, que de hecho es capaz de jugar de manera normal, pero en un momento determinado cambia el comportamiento y es totalmente incontrolable. Y no reacciona a ningún estímulo. Entonces, claro, es como saltar de 0 a 100 en 0,1. Y no sabes cuál es el 100. No sabes si se cae en 105, en 94, en 110. No sabes. No lo sabes.
Era lo que comentaba yo antes, que depende también mucho del grado de autismo que tenga el crío.
Pero, sin embargo, reconoce a su padre, a su madre tiene afectividad. Claro. Incluso por los demás niños tenía afectividad y contacto. Es más, llegó un momento en el cual se sentaron todos y hubo una de ellas que le iba a dar un beso y ella dijo, ahora no. O sea, es como, me he dado cuenta, pero no quiero. Cualquiera puede decir, qué rechazo social. Es que los niños autistas no entienden tampoco esas características de contacto social ese protocolo social que seguimos algunas personas, incluso algunos niños.
Sí, son relaciones sociales, lógicamente.
Pero reaccionan de distinta forma. Reaccionan de distinta manera. Entonces, es complicado.
Te encuentras con esa característica, ¿no? Que a ellos les cuesta más trabajo expresarlo o lo expresan de una forma diferente a como el resto lo podemos decir o sentir, ¿no? Otro mito es que tienen una habilidad especial. Aquí cuánto daño ha hecho Rayman.
Un poco lo que decía yo, ¿no? Que quizás tenga una capacidad distinta, o sea, muy, muy desarrollada, ¿no? Por las matemáticas o...
Claro, es que aquí hay...
Unos y otros no.
Eso es un mito, ¿no? Porque se ha vendido en muchas películas y se retrata a personas que tienen autismo como si fueran genios matemáticos, genios de la música, pero no todos son así, evidentemente. Hay quien tendrá unas habilidades extraordinarias para una cosa y otros que no. La mayoría tienen, como cualquier persona normal, debilidades y fortalezas. Eso es así. Y como cualquier persona, lo que hay que destacar en todo esto que estamos hablando es que el autismo no es una enfermedad, entre comillas, que se pueda curar. No es una enfermedad.
¿Por qué no es una enfermedad?
Porque de entrada es una condición del neurodesarrollo que dura toda la vida. aunque con el apoyo adecuado las personas pueden aprender estrategias para adaptarse a su entorno, no debemos enfocarnos a la cura. No es una cura para el autismo. El autismo, como he comentado, es una condición del neurodesarrollo que dura toda la vida. A partir
que
de ahí...
Que no he preguntado por qué no es una enfermedad, sino que ha afirmado porque no es...
Porque no es.
Claro, porque no es.
Trastorno.
No es,
no
claro.
es una enfermedad.
Entonces, lo que hay que tratar es de crear una sociedad que sea más inclusiva, que entienda y que respete las diferencias que hay con estas personas. Ahí es donde hay que trabajar principalmente y ponerlo... o ponérselo fácil.
Mira, el ejemplo que podría dar a muchas personas que, si no han visto, si los oyentes tienen acceso a internet, cuando lo tengan, buscar este nombre, Cody Lee. Es K-O-D-I y latina L-E-E. Este chico se presentó a Got Talent, un chico ciego y autista. Bueno, pues se presenta a Got Talent.
¿Cómo? ¿Lo puedes deletrear?
Sí. K-O-D, de dedo, y latina, espacio, L-E-E, Cody Lee. Bueno.
Como Christopher Lee.
Se presenta a Got Talent, la madre lo lleva hasta el lugar donde está el piano, lo pone en el piano. Hubo 3 segundos que mi cerebro no pudo reaccionar.
¿El tuyo?
El mío.
Ah.
Me quedé como en shock durante 3 segundos.
¿Por qué?
Porque no me podía imaginar que ese niño tocara y cantara de esa forma que lo hizo. No me lo podía creer. No me lo podía creer. Es cierto lo que tú decías, Pilar, tienen un talento en algunos aspectos,
pero
que
algunos,
es brutal.
Pero algunos.
Exacto.
Que no es todo el mundo.
¿Por qué?
Por lo que me acabáis de decir, porque ve, este uno de los mitos,
claro.
Yo pensaba que sí, que, o sea, que todos los niños, las niñas, las personas autistas tenían una especie de don. ¿No?
Claro.
En algún área de la vida.
Y es lo que
no es así.
No, es lo que te voy a decir, que es que hay tanta disparidad entre un paciente y otro, que uno puede ser un Cody Lee y otro paciente, como bien decía Bosonel,
normal
y no tiene ningún tipo de habilidad especial. Y sin embargo, son personas que tienen trastorno del espectro autista, tanto uno como el otro. Es complejo, la verdad que es muy complejo este tema.
¿Algún mito más que comentar, José Manuel?
No, prácticamente son esos los más extendidos y bueno, con lo que un poco hay que trabajar y a partir de ahí pues tratar de como conclusión a esa sociedad que se está creando, que sea un poquito más inclusiva y más, que se lo ponga un poquito más fácil.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
No cabe duda que toda esta información basada en la investigación habrá servido a las familias con pacientes autistas. ¿Qué digo yo? Que si no es una enfermedad, ¿por qué se le llama paciente? Que tampoco es un paciente, ¿no?
Depende del facultativo que te encuentres, si le dicen paciente o le dicen persona con trastorno espectro autista. Pero hay médicos que utilizan... De hecho, hay textos de internet, de oficiales, paciente del espectro autista, te pone paciente.
Bueno, es que después de todo son personas que están tratadas por especialistas médicos, ¿no?
Claro.
Que decía, hablando de apoyo, Jesús, ¿cuáles serían las mejores formas de intervención para niños y adultos con autismo?
Bueno, de momento hasta la fecha de hoy, lo que está investigado y lo que está aplicado en cuanto a terapia que sea efectivo, hay que distinguir dos: los niños y los adultos. En cuanto a los niños, lo mejor es el análisis conductual aplicado. Enseñar al niño no solamente las conductas sociales, no solamente a practicarlas, sino a saber cómo encontrarlas en sí mismo o en sí misma. Es importante que la persona, el niño que tiene este trastorno, entienda primero el trastorno que tiene. Y segundo, a partir de ahí, que es difícil, son años, y a partir de ahí empezar a gestionar el contacto con las distintas, con sus amiguitos, con el profesor o profesora del colegio, en fin, intentar ordenar en su cabeza cuáles son las distintas personas, qué rol juegan y cuál es su rol, en valga la redundancia, en todo eso que está viviendo. ¿Para qué? Para ayudar en esas habilidades sociales comunicativas, sobre todo. que hay un componente de problemas de comunicación importante y de comportamiento también. El paciente con espectro autista tiene un tipo de comportamiento que algunos dicen que vive la vida sin inhibiciones. Puede ser cierto, pero eso puede crearle a él problemas y al entorno también. Entonces hay que intentar explicarle desde niño cuáles son los tipos de comportamiento que pueden tener en distintos tipos de entorno. Esto es una terapia que sigue en fase de prueba, que está dando buenos resultados, pero que no está dando, no es la panacea. No está haciendo que los niños
porque
ya...
Yo creo que no todos los niños o las niñas llegan a entender a lo mejor que este comportamiento tiene que ser así o, o tienes que actuar de esta manera determinada. Y a ver, es un poco imprevisible, ¿no? Cómo pueden reaccionar o ante de determinadas circunstancias.
Es que estos niños tienen este espectro, trastorno de espectro autista, suelen manejar mal la sobrecarga emocional. Se sobrecargan emocionalmente muy rápido. Ajá. Muy rápido. Lo que para nosotros es una gestión emocional normal, para ellos con cualquier detallito ya saltan, porque no saben medir cuál es la capacidad que tienen de absorción de esa capacidad de eso que sienten, que ven, que oyen. Algunos centros comerciales sabéis que durante unas horas al día disminuyen la luminosidad y el sonido ambiente para tratar que no suponga una sobrecarga emocional para los pacientes, para las personas de trastorno autista.
Ay, yo creo que es que deberían de hacerlo de manera general, porque es una locura, o sea, tanto ruido por todos lados y entra y te empiezan a poner unas músicas que se supone que son hipnotizadoras para que compres y no pares, no salgas de la...
está estudiado, eso está estudiado, sí, está estudiado. Te puedo decir, garantizar que está estudiado.
Entonces, imagínate una persona con esa condición, ¿no?
Claro, claro. Para ella es mucho más, una sobrecarga muy rápida además. Entonces, claro, y como no sabe gestionar el estímulo-respuesta...
Son más sensibles.
Exacto, tiene una sensibilidad altísima, altísima. Eso en cuanto a los niños. En cuanto a los adultos, bueno, la situación es un poco diferente. Se centra en proporcionar herramientas tanto psicológicas como de comportamiento emocional y social que les ayude a adaptarse a los desafíos del día a día, a gestionar lo que tienen que hacer, si tienen un trabajo, que muchos de ellos consiguen trabajo, cómo han de continuar con ese trabajo y sobre todo mucho apoyo para tratar de dar respuesta constante a esas inquietudes que durante todos los días les aqueja. Es cierto que algunas personas que tienen este trastorno hay que repetirles casi diariamente una pauta que tienen que seguir, porque no es que la olviden, es que la relativizan de tal manera que se pierden en su mente. La persona que tiene el trastorno autista sabe perfectamente gestionar sus recuerdos, pero no sabe gestionar de la manera que lo hacemos nosotros. Aunque tiene recuerdos, no sabe cómo colocarlos, qué característica emocional darle. En algunos casos se confunden con los sentidos por los cuales ha recibido esa vivencia, confunde los sonidos con los sabores, con el tacto. Claro, cuando tú llegas a ese punto dices, ¿dónde ordena esta persona ese recuerdo que tiene? ¿Dónde lo pone? Es que es muy difícil. Entonces hay que estar...
Antes de continuar con esto, Jesús, sí. ¿Cómo se... a ver si soy capaz de preguntarte. Un padre, uh-huh, una madre, que tiene un hijo autista o una hija autista, ¿llega a saber exactamente las características de ese autismo? Es decir, ¿son capaces de definir dónde están los límites? O sea, tiene este comportamiento ante determinadas situaciones, pero con el tiempo me imagino que...
Con el tiempo, cuando van creciendo el niño, cuando va pasando adulto...
Quiero decir, ¿es como sistemático?
No. Lo que pasa que, como todos nosotros, cuando de niños tenemos una cierta gestión de las emociones que de adultos cambia mucho. Mm. Pues los pacientes autistas le pasa exactamente lo mismo. Las personas que tienen trastorno autista le pasa exactamente lo mismo. Ellos van creciendo, van teniendo una gestión de emociones, la suya, la que pueden aprender, la que también los padres, padre y madre, van tratando de educarle, y con eso se crea un patrón de vida que, bueno, es el que tienen hasta ese momento y el que les sirve por muy leve que sea, pero al menos tienen algo a lo que agarrarse y a partir de ahí seguir progresando y seguir mejorando en el día a día. Pero, como bien decíamos hasta ahora mismo, el trastorno del espectro autista es impredecible, es un espectro muy amplio.
Exacto. Constantemente,
¿no? Pueden ser que constantemente una persona vaya a trabajar todos los días y no pase absolutamente nada, y fíjate el ejemplo que voy a poner, pero ocurre así. Y en el trabajo, decirle a ese chico, a esa chica, oye, te vamos a cambiar de puesto y ya está, se acabó. Desata una especie como de cambio, en el cual ya se forma del todo descontrolable y puede generar un problema. Pero no porque él quiera, sino porque quizá eso le ha activado una parte de emocional en su cerebro que no tenía gestionada y que para la persona que sufre ese trastorno es nueva. Entonces, fijar como, claro, lo que tú me intentas decir es, oye, a ver si existe algún tipo de patrón o de elemento,
pauta
que de la cual, pues aquí podemos trabajar. Si existiera ya hace muchos años que se hubiera pautado. Entonces no es posible, desgraciadamente no es posible. En cuanto al paciente, en cuanto a la persona que tiene trastorno adulto, bueno, pues la terapia de aceptación y compromiso se ha demostrado que tiene una buena relación en la persona que tiene ese trastorno. En primer lugar, porque esa terapia habla primero de él o de ella. Y eso es importante para una persona que tiene trastorno de espectro autista. Que le hablen de él, de ella, que sienta por un instante que es alguien. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. ¿De niño por qué no se tiene este tipo de terapia? Bueno, pues porque un niño, hasta que se da cuenta de su propia persona, pasan muchos años. Entonces, mejor utilizar otras terapias distintas.
José Manuel, como sociedad, en el día a día, ¿cómo se puede apoyar mejor a las personas con autismo?
Pues hay cosas que se pueden hacer, que son pequeños gestos, y que pueden ayudar mucho, ¿eh? Porque hay que promover un poco lo que es el tener mayor conciencia y comprensión con lo que significa personas que padecen del espectro autista. Esto significa, aparte de derribar esos estereotipos de los que hemos estado hablando, educar a la población, que es básica, y fomentar también la empatía con ellos. Pero decía antes de pequeños gestos que ayudan mucho. Por ejemplo, sabéis que estas personas pues tienen una serie de ajustes sensoriales que son diferentes, que les molesta, por ejemplo, mucho el ruido fuerte molesta mucho, sí. Pues oye, se reduce el ruido, ¿no? A fin que se encuentren un poco mejor, que estén más cómodos, hacer que su vida sea más fácil, más sencilla. Igualmente, las luces intensas, luces que son muy brillantes, luces que bajarlas, hay incluso reguladores, nosotros tenemos aquí en el estudio reguladores, y vamos bajando la luz en función de también la comodidad nuestra, pues con ellos igual. Flexibilizar lo que son las formas de comunicación. Por ejemplo, hay personas que prefieren la comunicación escrita, que no se les hable, sino oye, por escrito, pues no verlo como una cosa rara, y sí entender pues que esa persona, por ese problema, pues prefiere ese tipo de comunicación que se le hace más cómoda. Pues vamos a comunicarnos con ellos a través de esa forma, aunque sea bastante más lenta. Además, hay que hacer también un llamamiento a lo que son las políticas públicas, que deben de ser diseñadas para encontrar los apoyos adecuados para que en las diferentes etapas de la vida, desde la infancia a la edad adulta, encuentren esos apoyos que se necesitan, accesos a servicios sanitarios adecuados para tratar lo que es el espectro autista, servicios educativos y laborales que sean equitativos y adaptados siempre, evidentemente, a la necesidad de una persona, porque habrá quien diga, bueno, es que no pueden hacer trabajo, miren ustedes, por eso precisamente hay que buscarle el trabajo idóneo en el que pueden funcionar perfectamente, y también hay trabajos que se pueden adaptar a ellos. Uh-huh. Y no es demasiado complicado, lo que hay que tener es voluntad, y muchas veces en esta sociedad nuestra lo que falta es la voluntad.
¿Eh?
La voluntad y la empatía, las dos cosas. Aquí hay muchos ingenieros de redes sociales, En eso de ingeniero es el título, te lo da la calle, no te lo da nadie. Hay mucha gente que opina, que pero luego realmente a la hora de la verdad lo que hay que ponerse es manos a la obra, menos redes sociales y más trabajar, más manos a la obra, más ideas, más formas de poder ayudar a las personas. Y de esa forma, como te comentaba, si te fijas, son esos apoyos que hay que encontrar a todos los niveles, desde el nivel sensorial, sanitario, laboral, y ser un poco más equitativos con ellos y educativos también,
¿eh? Jesús, además de esta comprensión social, que viene muy bien para las personas que deben convivir con este problema, ¿qué otros recursos están disponibles hoy para las familias que reciben un diagnóstico de autismo?
Bueno, afortunadamente cada vez más hay más recursos para paliar un poco el día a día de familiares y de personas que tienen el trastorno del espectro autista. Hay muchos recursos, pero varía también, dependiendo de la región y dependiendo del país, también varían estos tipos de recursos. Lo más importante es que las familias reciban una orientación adecuada desde el primer instante en el cual en este caso el especialista diagnostica este trastorno. Y es imprescindible que sea una orientación adecuada. Además, que sea adecuada no solamente al tipo de persona que puede tener ese trastorno, sino también al familiar que vaya a cuidar de él o de ella. Existen organizaciones nacionales como internacionales, como Autism Speak, una organización internacional, o Asperger España. Por cierto, el Asperger es otro problema del cual también podríamos hablar en otra ocasión, aunque es algo más leve, entre comillas, pero también es un problema que aqueja a muchas personas. Bueno, pues la Asociación de Asperger España también aglutina, tiene dentro ayuda y asesoramiento para personas que tienen este trastorno del espectro autista. En España se ofrece bastante recurso y bastante apoyo, más del que había hace escasamente 3, 4, 5 años atrás en el tiempo. Afortunadamente hay más conciencia de este problema. Hay muchos países que cuentan ya con redes de terapeutas que son especialistas en este tipo de trastorno. Cada año hay un congreso internacional en el cual muchas personas van al mismo para tratar de ponerse al día sobre los nuevos avances, las nuevas técnicas de terapia, los nuevos problemas que hayan podido surgir, o bien la revisión de tratamientos y terapias anteriores que están funcionando actualmente, pero que por la evolución del propio trastorno deban ser cambiados, deban ser retocados. Sin embargo, el acceso a los recursos, como te decía al principio, no es del todo lineal. Hay algunos países y algunas zonas de nuestro planeta Tierra que, desgraciadamente, el número de personas con trastorno de espectro autista es muy elevado. Sin embargo, ni las personas que tienen este trastorno, que difícil la palabra, por Dios, ni sus familiares tienen acceso a la más mínimo recurso de ayuda, ni siquiera la información sobre lo que tienen estas personas. Eso hace que en algunos casos exista un estigma social importante para la familia y para la persona que sufre. De ahí a otras barbaridades que he estado leyendo y documentándome, que no las he traído porque me pareció un horror. Ahí la imaginación puede ir muy allá, ¿eh? Con personas que tienen trastorno de espectro autista y que están incluso recluidos en lugares que, bueno, en fin, no voy a decir ni lo que me padecen, pero en fin,
¿pero recluidos por parte de las familias o qué?
Y por parte de la propia sociedad, porque como no saben qué hacer con ellos, los meten en algunos sitios que, en fin,
que no son los más idóneos para
ni para los animales, Pilar, ni para los animales, ni para los animales.
¿Pero aquí en España?
No. Quiero decir que hay que lanzar la voz de alarma, porque hay algunos países con pocos recursos y conocimiento sobre ello que podrían algunas organizaciones entrar allí y decir, vamos a explicar un poquito qué es esto para tratar de...
¿Qué países? Hombre,
sobre todo países asiáticos.
Del momento que hay países que delimitan y hay un control de natalidad, imagínate.
Totalmente.
Y países africanos. Y países africanos también. Entonces, el continente asiático y africano está llevando mal, muy mal este tipo de problema. Lo está llevando muy mal.
Bueno, y José, para las familias con pacientes TEA, ¿qué mensaje se le podría dar a quienes recientemente estén enfrentando un diagnóstico de autismo?
Bueno, que no están solos, que se están dando pasos importantes para ayudar más y mejor a estas personas, para darle mejor calidad de vida, que el autismo no define por completo a la persona, evidentemente, que con el apoyo adecuado un niño, una niña a la que se le ha diagnosticado autismo puede desarrollarse de una manera plena y feliz. Y es normal que al principio, cuando te dicen pues su hijo padece autismo, la persona se pueda sentir abrumada, ¿no? Muchas veces por el desconocimiento completo de lo que es, ¿no? Me parece que ya el nombre te echa para atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a detenernos después de ese susto inicial y vamos a empezar a ver todo lo que se puede hacer, lo que ofrece la sociedad, los avances que hay, un poco a ese nivel, ¿no? Y eso, que en eso de lo que ofrece la sociedad, tiene que ofrecer mucho más de lo que está ofreciendo hasta ahora. Enfocarse a las fortalezas que tiene esa personita, ver, oye, cuáles son sus puntos débiles o cuáles son sus fortalezas, como comentaba, porque de ahí van a surgir las oportunidades, y eso es importante. Cada persona que tiene autismo tiene un potencial que es único. No se trata ya de tener a un superdotado en casa que padece autismo, ¿no? Eso ya hemos dicho que es un mito, que eso hay que desterrarlo, ¿no? Habrá quien sí, habrá quien no, como todas las personas. Pero sobre todo, la labor de los padres, de los educadores, es enseñar a ese niño, a esa niña, a llevar, a desarrollar lo mejor posible esas habilidades que tiene, a también controlar esos miedos, como comentaba, o esos aspectos que le hacen ser más apartado de la sociedad, ¿no? Que le hacen recluirse. También igualmente a no encajarlo en moldes que no son los suyos, en estereotipos que no son los de un niño autista, que aparte hemos hablado que hay diferentes grados y que esos son los profesionales, evidentemente, los que se van a encargar de cuadrar bien a qué escala pertenece cada uno. Y el camino, también hay que decirlo, no siempre es fácil. Esto no es un camino de rosa, al revés, es un camino que tiene muchas espinas. Pero hay redes de apoyo, hay recursos, hay muchas personas que te pueden brindar esa ayuda porque tienen la experiencia, no ya como educadores o como profesionales, sino de haber convivido o convivir con personas que tienen autismo y que pueden marcar la diferencia para hacer que tu experiencia pues sea más positiva. Lo más importante es recordar que la diversidad es algo que enriquece a la sociedad, y el autismo es parte de esa diversidad de la que estamos hablando hoy, que, como comentaba, no es una tragedia, que una vez que a la persona se lo han diagnosticado, pues simplemente lo que hay que trabajar, por luchar para que esa persona sea feliz y tenga una vida plena, que es de lo que se trata.
A ver, una de las problemáticas también con la que a la que hacía referencia Luis María Fernández Carbonell, de Algeciras, que es quien nos ha pedido que tratáramos el autismo, es las maestras, ¿no? O los maestros que dan clases, que hay una falta de recursos personales y de especialistas. Es decir, ya no solamente las familias, es que también los profesionales, porque a los niños los meten en clases donde, o sea, que no hay unas aulas especiales para los autistas, o sea, están integrados, ¿no? Dentro de cualquier aula, ¿no?
Hay un problema, y también te lo digo por estas mismas familias que conozco con esta. Hay un problema. El paciente, el familiar de la persona que tiene un trastorno del espectro autista del niño o niña, no quiere que se le haga una distinción tan grande. El problema que lo tiene es el profesor o el maestro o la maestra, porque dice, bueno, sí, pero es que si no sigue el ritmo, ¿qué hago yo entonces? ¿Cómo lo hago yo? todavía falta también en eso una pauta, en este caso educativa, que pueda decir, no, mire usted, este niño, esta niña con este trastorno tiene que entrar aquí o allí. Y es que no la hay, como bien dices tú y bien dice este oyente, es que se matriculan en los mismos colegios. Que yo no quiero decir con eso que yo esté enarbolando la bandera de la exclusión social, no, sino la de la lógica y la del sentido común. Si es que no puede, no puede. Y es peor para el niño que tiene ese trastorno. Es mucho peor, más frustrante. Porque no puede seguir el ritmo de los demás. ¿Y qué hacemos entonces?
Y es que aparte yo creo que los profesores están realmente cualificados para tratar con personas con autismo.
Algunos y otros no.
La mayoría no. La mayoría no. Porque si hay facultativos que todavía no saben bien cómo lidiar con el problema, imaginaos un maestro o una maestra. Hay algunas indicaciones, pero no hay una... No es como personas, como hemos dicho, que están dedicados exclusivamente a estudiar el tema y a llevar personas que tienen este trastorno y que todos los años se están reciclando. No lo son. Es que no son profesores y profesoras de infantil, primaria. Y es que tampoco se pueden formar en este tipo de problemas, que para colmo es un espectro muy amplio. ¿En qué lo formas exactamente?
Y no sé por qué me da la sensación que luego pueden ser víctimas de bullying y... Sí. Y de acoso escolar y...
Se está controlando mucho eso, se está persiguiendo mucho.
Eso espero.
Pero sí es verdad que hay niños que son desaprensivos, vamos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hay algunos que tienen hasta alma de psicópata, ¿no? Y sí es verdad que torturan a este tipo de críos. Cuando digo tortura es porque los fustigan, porque los persiguen, porque los acosigan. Los acosan, le hacen bullying. Y evidentemente no es lo deseable, desde luego.
En fin, no sé por qué me da la sensación que la edad de gestación puede ser un factor importante y también, por lo que has comentado, lo del aumento de la masa encefálica durante el embarazo, la alimentación que se tenga, no lo sé... Pero bueno, queda mucho todavía, ¿no? Hay que decir eso, que el trastorno del... espectro autista sigue suponiendo un reto para la sociedad, la medicina y sobre todo para los familiares y los docentes, ¿no? Que dan clases con una importante falta de recursos y de especialistas que las asistan, porque decía, bueno, no están preparados, pero por lo menos que haya especialistas que puedan un poco guiar a estos profesionales, ¿no?, de la educación. El avance en nuevas técnicas de diagnóstico, el conocimiento social cada vez mayor de este problema y el apoyo tanto a enfermos como cuidadores, sí es cierto que va en aumento, pero la realidad es que queda aún de muchísimo camino por recorrer. Espero, confío en que lleguemos a unos niveles en los que se pueda dar pues esas necesidades a cada uno de las personas, ¿no?, que se encuentran con esta circunstancia.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por la ciencia, el misterio y también la historia. Recordando esas curiosidades de la India, el Hospital Encantado de la Sierra de Jaén, a Leonardo da Vinci, las mujeres del Renacimiento y el trastorno del espectro del autismo. El próximo fin de semana nos volvemos a encontrar. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Juan Carlos Varas, en la realización, la dirección técnica, y en los contenidos de hoy, Ana Garrido, José Manuel García Bautista y Jesús García. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Después de la información, te animo a que sigas en la compañía de Canal Sur Radio. Familia, Nos encontramos el próximo fin de semana. Será a partir de las 11 de la noche. Recuerda, estamos contigo los viernes y los sábados también en este mes de julio durante 4 horas. Ahora lo que queda, desearte pues que te cuides y que cuides de los tuyos y que tengas una semana estupenda. Te dejo con la música de Vanessa Williams, que te va a acompañar justo hasta las señales horarias, momento en el que estarán contigo nuestros compañeros de los servicios informativos para contarte la actualidad y decirte lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Buena semana y hasta el próximo que nos encontramos aquí.
Didn't wanna